Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la doctora Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, y el doctor Pablo Munévar García, líder de investigación del grupo Ubuntu. Ellos nos estarán hablando sobre el bullying como fenómeno social. Continuamos hoy. Bienvenidos nuevamente a la mesa de Cibersofía.
Muchas gracias. Un saludo muy especial a nuestros ciberoyentes.
Muchas gracias por la invitación.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
El bullying es una conducta que tiene lugar en las escuelas, en los deportes, en grupos de jóvenes, lugares de trabajo, grupos sociales, centros de jubilados y actividades online. Puede ocurrir en cualquier lugar donde haya reuniones de personas, tanto en el mundo real como virtual. El bullying ocurre entre personas de todas las edades y condiciones. Bueno, en el chat de Cibersofía no podemos dejar pasar las preguntas que tienen nuestros oyentes y entonces, Edilberto, te cedo la pregunta.
Doctora Clara, aquí dice un ciberoyente lo siguiente: ¿cómo un profesor puede identificar comportamientos que efectivamente lleven al bullying?
Bueno, eso es muy importante porque efectivamente a veces en nuestra vida cotidiana, en las clases, los docentes no percibimos qué puede estar sucediendo con un estudiante, o simplemente esas manifestaciones las estamos relacionando con problemas de indisciplina, que llamamos, o con irresponsabilidad en el estudiante. Hay situaciones dentro de la dirección de curso que el docente puede empezar a analizar, y es, se observa en los estudiantes, por ejemplo, indiferencia, se observa retraimiento, si observa poca comunicación. No quiere decir que porque no se comunique estrictamente sea una persona víctima, pero sí la poca comunicación nos debe dar una lectura de que algo puede estar pasando. Rechazo, a veces el rechazo no es explícito, a veces el rechazo es implícito, a veces el rechazo es sutil, pero el que sea sutil no significa que no sea igual de dañino. El docente tiene que tener la habilidad para observar si en alguno de sus estudiantes por parte del grupo existe ese rechazo. Por otro lado, también es muy bueno mirar a los niños. Los niños pueden llegar con marcas, con cicatrices, con una serie de signos en su cuerpo que también pueden indicar, no estrictamente que sean víctimas de bullying, pero sí que se encuentren en riesgo, se encuentren en abandono y puedan ser potenciales víctimas de bullying, como nos decía el doctor Munévar. Hay que mirar quiénes pueden ser susceptibles. Son algunas de las señales que un docente debería estar atento a mirar en su dirección de curso.
Muy bien, o sea, ahí tenemos unos signos que son, los podemos identificar, pero también pues tenemos otra pregunta que dicen y va dirigida al doctor Munevar, y lo hemos caracterizado, lo hemos dado una información clara sobre lo que es el bullying, pero ¿cuáles son las consecuencias a corto plazo?
Bien, en ese sentido, el bullying fundamentalmente por ser un fenómeno social, por ser un comportamiento social, se puede limitar cuáles pueden ser esas consecuencias a corto y a largo plazo, ¿no? Las consecuencias, diríamos, a corto plazo es muchas veces reacciones frente a fenómenos tanto de acoso, tanto de violencia, que puede repercutir en más acoso o más violencia en ese sentido. Lo mencionaba ahora mismo la doctora Clara. Como un victimario o una víctima, en cierta medida, esos roles que muchas veces se generan tanto en los espacios escolares como en los ámbitos familiares, en los ámbitos barriales, en los ámbitos propios, digamos, del entorno de la niña, del niño, del joven, hasta de los mismos adultos, pueden impactar notablemente en una reacción inmediata, como lo puede ser, la doctora Clara lo menciona claramente, cómo una influencia de violencia puede generar más violencia, ¿sí? O también otros factores que tienen que ver en el hecho que la persona, si ha sido sometida a un tipo de acoso o a un tipo, digamos, de violencia física, psicológica, etcétera, puede irse más hacia la parte de la retracción, ¿sí? Entonces, esos aspectos, muchas veces esos rasgos precisamente que hace alusión la doctora Clara, son las que pueden repercutir en esas acciones, en esos comportamientos a corto plazo. La reacción a posteriori de la causa. Pero los aspectos a largo plazo, pues, por supuesto, pueden desencadenar, problemáticas comportamentales, no solamente para el individuo, sino para su entorno. O sea, cómo se puede influenciar en las demás personas, cómo esta persona siendo afectada o afectando efectivamente un ámbito escolar puede generar esos fenómenos que la doctora Clara mismo mencionaba, fenómenos como el pandillismo, que se convierta, digamos, en un líder efectivamente, o también, por qué no decir, generar esos subgrupos, esas subpoblaciones, que muchas veces se puede decir, no, es que allá tenemos el grupo de los retraídos y aquí tenemos el grupo, mejor dicho, de los chachos, bueno, disculpan el término, ¿sí? Entonces, esos son aspectos que más adelante pueden desencadenar eso que en el proyecto por lo menos se ha planteado, ese estudio de corte determinístico, o sea, esas probabilidades que si no se atienden precisamente cuando, lo decía Clara, la doctora Clara, esos rasgos claramente visibles que pueden ser identificados a corto plazo, más adelante pueden desencadenar unos aspectos que ya se salen, digamos, totalmente, digamos, del manejo, digamos, o del tratamiento o del cuidado que puede tener un docente, un padre de familia, y ya eso puede repercutir ya a entidades, digamos, que ya manejan la problemática, propia, digamos, de lo que actualmente estamos viviendo frente al fenómeno de violencia en nuestro país.
Bien, en términos biológicos, entonces diríamos que se expandiría el virus.
Doctora Clara, usted hace un momento hablaba de estas experiencias relacionadas con los comportamientos de niños, pues, o lo del bullying en ambientes escolares. ¿No sería necesario una claridad también de parte de las mismas disciplinas de la psicología? Porque si no hay una comprensión clara y bien soportada de lo que es bullying, se puede conducir a que el docente, gracias a la mala comprensión, digamos, de la psicología, para no achacarle toda la culpa al docente, se incurra en penalizar, vigilar, controlar, opacar todas esas fuerzas naturales del niño, esa agresividad, ese conflicto, que lo que hacen precisamente es ayudarle a que posicione su yo, su identidad. Entonces, a veces las instituciones quieren estudiantes que estén quieticos, que no se muevan, entonces se puede recurrir en ese peligro. ¿Qué dice usted?
Tiene toda la razón con su preocupación, profesor Edilberto. Total. Nosotros no podemos llegar al extremo de pensar que todo es bullying. Porque efectivamente en la institución educativa se está formando a la persona, ¿cierto? Y lo que dice el profesor Gilberto cuando dice penalizar todo, pues conduce a una reflexión bien importante, y es que las acciones en el colegio realmente no deben ser punitivas, ¿sí? Las acciones en el colegio deben ser formativas. Y en ese proceso formativo, lo que se deben es generar los espacios para que los estudiantes, perdonen la redundancia, se formen, pero todos, como pares, a través de los procesos de socialización que naturalmente debe realmente conceder, digamos, la práctica pedagógica que se desarrolla en el colegio. Se deben generar esos espacios de convivencia que realmente le permitan a los estudiantes desarrollar habilidades sociales. Pero desde el punto de vista punitivo, muy probablemente, si llegamos a esos extremos, pues van a desaparecer los colegios, porque van a tener que excluir a todos los estudiantes, porque va a llegar un punto en que esto sea totalmente inmanejable. Efectivamente, el escenario educativo es un escenario formativo antes que un escenario punitivo. El docente realmente debe tener una comprensión clara de lo que es el niño. Alguna vez yo tuve la experiencia de interactuar con algunos docentes, y una pregunta que le hacía a los docentes era: ¿qué es un niño? Y me sorprendió mucho cuando una docente se levanta y me dice: un niño es un monstruo. ¿Sí? Un niño es un monstruo. Dios mío, esa fue mi admiración cuando dije: un niño es un monstruo. ¿Y por qué describes a un niño como un monstruo? ¿Cierto? Lo describía como un monstruo, pues porque, digamos que los docentes en ese momento, pues encontraban una serie de comportamientos en los niños que antes, frente al asunto de la disciplina como tal, tanto en casa como en la institución educativa, digamos, era factible de manejar a través del dominio, que incluso se hablaba del dominio de grupo, ¿cierto? Y hoy en día, los comportamientos de los niños demuestran en sí mismos, pues, mayores, digamos, procesos de construcción de autonomía, y muchas veces los docentes no estamos formados para acompañar esos procesos de esa construcción de autonomía en el niño, y lo vemos de una manera, digamos, distinta cuando se sale de las manos por falta de cierta capacidad y formación lograr manejar el asunto.
Muy interesante todo lo que estamos viendo hasta el momento. Edilberto, hay más preguntas, ¿no?
Doctora, de hecho, por ejemplo, este cineasta japonés Akira Kurosawa, en su autobiografía, y otros autores también en sus autobiografías, cuando vivieron, por ejemplo, en orfanatos en Europa, precisamente participaron de estas experiencias de violencia, digamos, o agresividad sistemáticas. Sin embargo, estos autores no las rechazan, las valoran, porque dicen que gracias a ellas configuraron un carácter, un temperamento, una forma de ser. Y entonces yo digo, si no se canaliza eso, se puede hacer un daño muy grande al mismo niño, porque efectivamente a veces, creo yo, con ese fenómeno del bullying tan reciente, pues si, efectivamente se puede llegar a ver al niño como un pequeño objeto de estudio, como un pequeño monstruo, porque como que si él fuera el causante de... cuando sabemos que el niño está inmerso en un contexto amplio del que está desencantado y desilusionado.
Sí, claro. Uno entraría a mirar cuál es el efecto de esa violencia, ¿no? Violencia que no necesariamente se da en el colegio. Por eso, al comienzo, yo les decía, los docentes tienen que identificar si hay retraimiento, si hay temor, si hay ciertos comportamientos, pero no precisamente porque esas sean características propias de una víctima, sino porque detrás de eso hay un problema de riesgo en el que se encuentra el niño o el joven, porque detrás de eso puede estar sucediendo que en su casa también se estén generando escenarios de violencia a través de los cuales, digamos, resuelven los conflictos de manera cotidiana, y digamos que eso empieza a generar esa susceptibilidad, y allá hay un daño. El solo abandono también es una forma de maltrato que recibe el niño y ya lo pone en riesgo. Si el padre de familia, la madre de familia o el cuidador del niño no están pendientes, por ejemplo, de su higiene personal. Que el niño llega al colegio con un problema de higiene, ¿cierto? Y no es atendido o no se le presta la atención adecuada desde el docente, por ejemplo, ¿qué va a generar alrededor de sus compañeros? Pues va a generar o un rechazo sutil, o un rechazo explícito, o una burla, o un apodo. Esto apenas para dar un pequeño ejemplo, ¿sí? Por eso se habla de lo susceptible. Y fíjense cómo esto no debiera ser abordado como un problema de bullying. ¿Sí me hago entender? Sino en su raíz, en su origen, debe ser abordado como un problema de abandono. Por eso es tan importante el análisis desde la modelación matemática, como se está planteando en este proyecto de investigación.
Y volviendo a eso, doctor Munevar, Richard Dawkins en El Gen Egoísta habla de unas características propias que son la epigenia, o sea, todo lo que está alrededor de los genes, pero ya concretamente es Desmond Morris, uh-huh, el conocido libro de El Mono Desnudo, quien describe las características gregarias y cómo intervenir para mejorar en la sociedad. Es una descripción meramente zoológica. ¿Qué más podemos decir acerca de la investigación que se está desarrollando?
Bien, hay un factor creo que importante, trayendo a colación la respuesta que da la doctora Clara, a partir de la interpretación del profesor Edilberto, y es que identificando esos factores de violencia, esos factores, digamos, de agresión, el modelo también pretende interpretar qué es y qué no es bullying realmente. Por supuesto, en la metáfora que plantea Edilberto desde los estudios de Kurosawa. Y hay un aspecto que creo que es muy importante en identificar en la escuela, más allá de la agresión, del acoso, qué es o qué no es bullying, y es cómo eso impacta efectivamente en el estudiante, en un factor que hemos, en estos momentos, en el pilotaje que hemos hecho de la investigación, ha comenzado a aparecer, que en un primer momento lo hemos planteado como una hipótesis, pero ha comenzado a aparecer, y es factores asociados a la deserción estudiantil. Encontramos efectivamente que, por supuesto, el libre desarrollo de la personalidad del niño está asociado a los empujones, está asociado a los pellizcos, está asociado a los gritos, etcétera. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero hay otro aspecto, efectivamente, es cuando un niño está, digamos, en proceso de ser tan retraído que ya tiene temor de asistir al colegio. Ahí consideramos que hay algo está sucediendo allí. Por supuesto, el alcance de la investigación nos va a permitir identificar si es o no es bullying. Pero consideramos que cuando un niño ya deja de asistir al colegio es un valor agregado que está impactando en la sociedad. Y por supuesto, puede ser un factor, digamos, para los entes gubernamentales, es un número. Por supuesto que no se está cumpliendo una política y etcétera, pero consideremos qué está sucediendo alrededor del niño, cuáles son esos aspectos que están influyendo para que el niño no vuelva a la institución. Y está el otro factor, cómo un niño que en cierta medida se identifica que es un agresor permanente, cómo se somete a otras estrategias que muchas veces plantean las instituciones educativas, y es una, ir directamente a aplicar lo correspondiente a los decretos, fundamentalmente el decreto 1290, que es el que compete al tema de evaluación, donde allí fundamentalmente se especifican acciones conducentes a generar estrategias que permitan la permanencia o la no permanencia del niño dentro de la institución. Y están ya los otros aspectos que tienen que ver fundamentalmente con procesos de desescolarización o procesos de expulsión que ya, digamos, muchas veces generan efectivamente ese fenómeno que va a impactar en otras instituciones. O sea, el problema, digamos, identificado en la institución va a estar pasando de un lugar a otro, y ahí es precisamente lo que hablábamos de lo endémico, es cómo desde esa perspectiva el fenómeno identificado en la institución llega a otra institución y de esa manera se generarán, digamos, otras dinámicas al interior. Puede ser que el niño tome la decisión de continuar siendo la agresión, o puede tomar efectivamente, se puede decir que puede pasar, digamos, desde esa perspectiva de ser el agresor, por lo menos a una persona que ya esta estrategia puede haber convertido efectivamente a que modifique sus comportamientos o sus formas de actuar. Pero efectivamente consideramos que allí como tal el hecho de que el estudiante permanezca dentro del sistema educativo no quiere decir que impida el tema de la deserción. Porque efectivamente es un niño que pasa de una institución a otra, y efectivamente es un número, se disminuye en uno. Y efectivamente, ¿eso qué quiere decir? Un niño, digamos, que en cierta medida puede tener un proceso, digamos, de cariño, de aprecio con su institución educativa, y muchas veces efectivamente por esos fenómenos que puede ser, estoy totalmente de acuerdo con lo que se menciona, muchas veces los niños, desde sus formas de actuar, ellos no saben si están o no están haciendo bullying, sino es su comportamiento. Entonces, considero que desde allí el alcance, digamos, de la propuesta, también tratando de identificar esos factores asociados, es tratar de generar esas estrategias que puedan, identificando, digamos, claramente esas formas de comportamiento, cómo también se puede actuar en un fenómeno tan, tan delicado que tenemos en Bogotá, que muchas veces, digamos, no se plantea en voz alta, pero es el fenómeno de la deserción estudiantil y la deserción escolar. Entonces, ese también es otro aspecto, un valor agregado que precisamente se ha planteado para el proyecto.
Se nos acaba el tiempo, Gilberto, ya definitivamente tenemos que epilogar, y no puedo evitar preguntarle a nivel de las instituciones, doctora Clara, ¿qué acciones se deben tomar para trabajar acerca del bullying y evitar todo este tipo de problemática social?
Bueno, lo primero es que las instituciones educativas planifican y dan norte al trabajo que desarrollan allí a través de su proyecto educativo institucional. Ese proyecto educativo institucional parte de una, digamos, clara contextualización del entorno del cual provienen los estudiantes, de una clara caracterización de estos estudiantes. Entonces, valdría la pena, digamos, que entrar a mirar cuáles son esas dinámicas sociales que acompañan el desarrollo de ese niño y de ese joven, y que en las mismas instituciones educativas esto se logre a través de procesos de investigación. Que también a través de procesos de investigación también ellos puedan identificar cuáles son las dinámicas familiares que se dan alrededor también de estos niños y de estos jóvenes. Eso es fundamental. Por otro lado, al abordarlo desde el currículo, digamos que tienen que manejarse el tema de una manera transversal.
Bien, ya estamos cerrando este programa. Quisiéramos finalmente que la doctora Clara y el doctor Pablo Munévar nos dieran sus respectivas conclusiones respecto al tema de hoy. Comencemos con la doctora Clara, por favor.
Bueno, la primera conclusión es que definitivamente el bullying es un fenómeno que exige investigación. Investigación de alto nivel, investigación interdisciplinar, pero también exige a nivel de las instituciones de educación básica y media, y preescolar incluso, investigación por parte de sus docentes. Eso es fundamental.
Desde esa perspectiva de la interdisciplinariedad, hay que mencionar que el alcance de este proyecto y, por supuesto, el análisis del fenómeno en su globalidad, pues supone muchas miradas. Y considero que algo importante es que de parte del grupo de investigación Ubuntu, pues en estos momentos hemos abordado esa perspectiva de corte interdisciplinar. Dentro del proyecto de investigación, pues contamos con el caso de la doctora Clara, que es formada en psicopedagogía, la doctora Viviana Vargas, que es formada en la perspectiva propia de las humanidades, propias de la filosofía, el doctor Crisanto Medina, que es formado en todo el tema de ética y moral, el doctor Diego Aranda, que es doctor en matemática aplicada, el doctor Pedro Ruiz, que es ingeniero de sistemas y tiene una perspectiva amplia precisamente sobre el tema de los modelos matemáticos. Y también es importante mencionar que este proyecto tiene un alcance no solamente desde lo institucional, sino también desde lo interinstitucional. Este proyecto es una alianza con la Universidad del Bosque, con la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto también la Universidad del Quindío. Entonces, en ese sentido, digamos, como una conclusión precisamente, es que el abordaje del fenómeno del bullying desde esa perspectiva multifactorial que hemos mencionado mucho en este espacio, necesita precisamente las miradas de las personas formadas desde muchos ámbitos, desde muchos campos, que no solamente en el ámbito pedagógico, que en ese punto hemos sido formados, sino precisamente se requiere la mirada de muchos de muchas líneas, de muchas ideas allí. Y por supuesto, pues que agradecer la invitación precisamente a este espacio para, como lo mencionaba la doctora Clara, mencionar que el bullying es un problema digno de ser abordado investigativamente, que requiere efectivamente una mirada de cuidado, detallada, y que esperamos hacia más adelante poderles presentar ya las conclusiones de esta investigación.
Bien, agradecemos a la doctora Clara Esperanza Pedraza Goyeneche, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, y al doctor Pablo Munevar García, líder de investigación del Grupo Ubuntu. Los invitamos a un próximo programa y cuando tengamos las conclusiones de la investigación, las socializaremos, las haremos visibles aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted que la base biológica del aprendizaje está en la producción de la mielina y que este se traduce en habilidad, que es precisamente un aislamiento neuronal?
¿Sabe usted que una nueva investigación realizada en la Universidad de California reveló que las personas que sienten curiosidad por cualquier tema y lo investigan retienen hasta el 95% de sus datos relevantes durante el mayor tiempo de su vida? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Modificabilidad estructural cognitiva y educación. El doctor Germán Pilonieta nos explica sobre cómo la modificabilidad estructural cognitiva hace parte de las ciencias del comportamiento y del ámbito cognitivo y se transforma en una opción que deja una impronta efectiva en la educación. Una obra de Editorial Magisterio. Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV, Radio UNAD Virtual, por 1090M y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.